desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el desarrollo de infraestructura fue una de las principales prioridades de desarrollo en Indonesia durante su administración de 9 años, porque se convirtió en un poder de negociación para la inversión global. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que el presidente Joko Widodo dio instrucciones para establecer el Fondo de Turismo de Indonesia. Estados Unidos derriba un dron que apuntaba a barcos en el Mar Rojo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el desarrollo de infraestructura fue una de las principales prioridades de desarrollo en Indonesia durante su administración de 9 años, porque se convirtió en un poder de negociación para la inversión global. El presidente Joko Widodo, en su discurso en la conmemoración del Día del Servicio de Obras Públicas en el Palacio de Estado de Jakarta el lunes 4 de diciembre, dijo que la infraestructura nacional es un poder de negociación para la inversión global porque puede aumentar la competencia para realizar los costos logísticos.
Negara sebesar Indonesia dengan 17.000 pulau semuanya.
Un país del tamaño de Indonesia con 17.000 islas necesita infraestructura de conectividad en forma de carreteras, puertos, aeropuertos. Se necesita de todo. El presidente Joko Widodo dijo además que el gobierno ha construido diversas infraestructuras, incluida la conectividad vial con la infraestructura de servicios públicos. Según el presidente, los inversores no podrán venir si la infraestructura es mala. El presidente Joko Widodo considera muy importante desarrollar infraestructuras para un país tan grande como Indonesia porque también funciona como unificador de la nación. Joko Widodo dijo que el desarrollo de infraestructura también podría crear nuevos puntos de crecimiento económico. Enfatizó que el desarrollo de infraestructura que se ha llevado a cabo a gran escala desde 2014 también ha aumentado la competitividad de Indonesia. El presidente Joko Widodo también apreció el arduo trabajo y la rapidez del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública para el desarrollo de diversas infraestructuras en Indonesia. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo en Jakarta el lunes que la firma de un memorando de entendimiento para varios programas y proyectos dentro del alcance del marco del mecanismo de transición energética fue un hito para que Indonesia realice una transición energética justa y asequible. Sri Mulyani dijo que se firmaron varios memorandos de entendimiento en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 3 de diciembre, a saber, Framework Agreement Accelerating the Managed Phase-Out CFPP Cirebon, Project Development Facility para Pumped Storage en Sumatra, y Grindulu Desarrollo de Centros de Control de Sistemas en Sulawesi, Kalimantan y Sumatra, así como diversas colaboraciones potenciales para apoyar el inicio de la transición energética en Indonesia. Estos diversos programas y proyectos involucran a una serie de partes interesadas, incluidos la compañía PT PLN, la compañía PT SMI, INA, el Banco Asiático de Desarrollo, la Alianza Energética Global para las Personas y el Planeta, INRL. Sri Mulyani añadió que este esfuerzo era un buen ejemplo y tuvo un impacto grande y positivo en Indonesia. Pronto se formará el Fondo de Turismo de Indonesia para apoyar la marca país, la promoción turística y la organización de eventos. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que el presidente Joko Widodo dio instrucciones para establecer el Fondo de Turismo de Indonesia. Así lo transmitió Sandiaga Uno en la reunión semanal en Jakarta el lunes 4 de diciembre. Sandiaga Uno dijo que la etapa inicial de financiación del Fondo de Turismo de Indonesia provino del gobierno. Según él, los fondos se gestionan para apoyar la marca país, la promoción turística y la organización de eventos.
Gunanya mendukung event-event termasuk MotoGP, jadi enggak last minute kita.
El objetivo es apoyar eventos como MotoGP, por lo que no lo preparemos en el último minuto, pero la financiación ya está disponible a través del Fondo de Turismo que apoyará la marca país, la promoción turística y también la organización de turismo o eventos. Sandiaga Uno dijo además que el reglamento presidencial del Fondo de Turismo de Indonesia se firmará a principios del próximo año para que el Fondo de Turismo de Indonesia pueda operar a mediados de 2024. También espera que a través de este Fondo de Turismo pueda brindar calidad y turismo sostenible para que aumenten las visitas turísticas. U-Inspire colabora con la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, o BRIN, para realizar talleres internacionales y capacitación para jóvenes y jóvenes profesionales en los campos de la ciencia, la ingeniería, la tecnología y la innovación para la resiliencia climática y ante desastres. El evento, al que asistieron más de 14 países de Asia-Pacífico con más de 200 participantes, tuvo lugar en Jakarta del 4 al 8 de diciembre de 2023. El secretario general de Youth Inspire, Nuraini Rahma Hanifa, dijo en Jakarta el lunes 4 de diciembre que, además de escuchar las explicaciones de los expertos sobre los desastres, también hubo un foro de discusión. Nuraini Rahma también enfatizó que el evento realizado tenía como objetivo informarse e intercambiar información entre jóvenes y académicos sobre desastres y amenazas climáticas desde el extranjero. Entonces, este es un progreso que se ha logrado, aparentemente bastante mucho. No esperemos hasta que ocurra un desastre para tomar medidas, pero antes de que llegue el desastre, ya podemos hacer esfuerzos tanto en forma de innovación como de actividades conjuntas e intercambiar diálogo e intercambiar información. Nuraini Rahma Hanifa dijo además que el evento, que comenzó en 2018, ha brindado muchos beneficios y contribuciones a los países participantes. Tras detenerse debido a la pandemia, espera que este tercer evento brinde aportes e innovación a los jóvenes y profesionales sobre la amenaza global cada vez más real de los desastres naturales y el calentamiento global. el taller y la capacitación fueron inaugurados oficialmente por el secretario principal de BRIN, Nurtri Aris Sustiningtias, al que asistieron representantes de la ONU y la UNESCO en Indonesia, así como oradores expertos en desastres y cambio climático de países de Asia Pacífico en el edificio de Habibie BRIN, Jakarta. Los Países Bajos se enfrentaron el lunes a acciones legales por el papel del país en la exportación de repuestos para aviones de combate F-35 a Israel, acusado de cometer crímenes de guerra en Gaza. Tres organizaciones de derechos humanos, incluida la filial de Oxfam en los Países Bajos, llevaron el caso al Tribunal de Distrito de La Haya. Afirmaron que la exportación de repuestos para aviones de combate ayudó a Israel a bombardear la franja de Gaza. Los Países Bajos son un área del almacenamiento regional para repuestos del F-35 estadounidense que pueden enviarse a otro país socio del F-35 como Israel. Un destructor estadounidense derribó varios drones mientras ayudaba a barcos comerciales en el Mar Rojo que habían sido blanco de ataques desde Yemen. El incidente ocurrió el domingo 3 de diciembre hora local. El Comando Central de los Estados Unidos, según informó Al Arabiya, el lunes 4 de diciembre declaró que hubo 4 ataques contra 3 buques comerciales separados que operaban en aguas internacionales en el sur del Mar Rojo. El destructor USS Kearney de la clase Alec Burke respondió a una llamada de socorro del barco, brindó asistencia y derribó 3 drones que se dirigían hacia el buque de guerra. El USS Kearney detectó un misil disparado desde territorio yemení, controlado por los Houthis, y aterrizó cerca del MV Unity Explorer con bandera de las Bahamas. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Indonesia celebra con éxito el Mundial Sub-17. La Copa Mundial Sub-17 de 2023 en Indonesia finalizó oficialmente el sábado 2 de diciembre, por la tarde hora de Indonesia Occidental. Alemania emergió campeona tras vencer a Francia por 4-3 en la tanda de penaltis tras empatar 2-2 durante el tiempo reglamentario en el partido final que se celebró en el estadio Manahan Solo Java Central el sábado. El partido Alemania versus Francia concluirá automáticamente la serie del Mundial Sub-17 2023 en Indonesia que se celebrará del 10 de noviembre de 2023. En total, Indonesia utiliza 4 estadios para albergar el torneo. Los 4 estadios son el Estadio Internacional de Jakarta, el Estadio Gelora Bung Tomo Surabaya, el Estadio Sijal Harupat Bandung y el Estadio Manahan Solo. Se puede decir que Indonesia ha tenido un gran éxito en la celebración de toda la serie de torneos para el Mundial Sub-17 de 2023. Aparte de eso, Indonesia también puede satisfacer todas las necesidades de los equipos participantes, los funcionarios de la FIFA y los espectadores extranjeros. Varios países como Inglaterra, España, Senegal y Brasil han elogiado a Indonesia por celebrar con éxito el Mundial Sub-17 de 2023. Incluso hay entrenadores que quieren aprender indonesio porque se han enamorado de Indonesia. Por supuesto que esto enorgullece a la nación indonesia, especialmente al mundo del fútbol indonesio. Mirando hacia atrás, varios acontecimientos desagradables sucedieron en el mundo del fútbol indonesio. Entre otras cosas, el fútbol indonesio recibió su más sentido pésame después de que cientos de aficionados murieron en un estadio en Malang, Java Oriental. Este incidente hizo que el fútbol indonesio no sintiera un dolor muy profundo y se convirtió en el centro de atención del mundo. Además, Indonesia también está sujeta a sanciones de la FIFA. Por último, hay un acontecimiento que todavía está candente en la memoria del público futbolístico: la cancelación de Indonesia como sede del Mundial Sub-20 de 2023, que debía celebrarse en Indonesia del 20 de mayo al 11 de junio de 2023. Naturalmente, el pueblo indonesio no quiere que se repitan sucesos tan desagradables como este. El éxito de Indonesia en la celebración de la Copa Mundial Sub-17 demuestra que se puede contar con Indonesia para organizar un campeonato de fútbol de talla mundial. Este éxito se logró, por supuesto, gracias a la buena cooperación de todas las partes, desde los organizadores, el gobierno y, por supuesto, el público. Gracias a este éxito, Indonesia tiene la oportunidad de avanzar como candidato a albergar torneos mundiales como el Mundial Sub-20 en 2025 y el Mundial Sub-17 en 2005 o 2029. Aparte de eso, hay al menos 3 eventos internacionales que Indonesia celebrará en 2024, a saber, la Copa AFF Under 16 2024, la Copa AFF Under 19 2024 y la Copa Asiática Femenina Under 16 2024. Por supuesto, se espera que este evento internacional traiga beneficios a la nación indonesia. Es de esperar que el gran evento que se celebrará en Indonesia el próximo año sea exitoso y seguro. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día 5 de diciembre. Comenzamos con la fundación de la Agencia Nacional de Energía Nuclear. La Agencia Nacional de Energía Nuclear es una institución gubernamental no ministerial de Indonesia encargada de llevar a cabo tareas gubernamentales en el campo de la investigación, el desarrollo y la utilización de la energía nuclear. Al prestar atención al desarrollo de la utilización de la energía atómica para el bienestar de la sociedad, el gobierno, a través del Reglamento Gubernamental número 65 del año 1958, el 5 de diciembre de 1958 se creó el Consejo de Energía Atómica y el Instituto de Energía Atómica, que luego se transformaron en la Agencia Nacional de Energía Atómica, o BATAN, con base en la Ley número 31 de 1964. Sobre disposiciones básicas para la energía atómica. Además, cada 5 de diciembre, fecha histórica para el desarrollo de la tecnología nuclear en Indonesia, ha sido designado como aniversario de BATAN. Pasamos a la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado. El Día Internacional del Voluntariado se celebra cada año el 5 de diciembre. Este día fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. El Día Internacional del Voluntario se creó para apreciar los servicios de los voluntarios que han desempeñado un papel en sus comunidades y su entorno. No solo eso, este día también tiene como objetivo invitar a la mayor cantidad de personas posible a involucrarse en servicios comunitarios y actividades de voluntariado. El Día Internacional del Voluntario de este año tiene como tema el poder de la acción colectiva, si todos lo hacen. Finalizamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 5 de diciembre de 2013, la muerte de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un luchador contra el apartheid y político sudafricano que fue presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999. Debido a su lucha contra la discriminación racial, Mandela cumplió 27 años de prisión. Pero su lucha tuvo éxito. Mandela se convirtió en el primer presidente sudafricano negro elegido en elecciones multiraciales. En África, Mandela es ampliamente considerado el padre de la nación y el padre fundador de la democracia. En 1993, Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz junto con el ex presidente sudafricano de Klerk. El 5 de diciembre de 2013, Nelson Mandela murió a causa de una infección pulmonar.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Kau buat aku tak bisa pungkiri rasa, tak pernah kusangka akan adanya satu tanda tanya yang akan membawa kita ke sana.
Oh, ada yang tak biasa. Ada
benar-benar kita.
Biarlah rasa ini benar-benar jadi nyata.
Tiada alasan untuk menahan semua yang akan membawa kita ke sana.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, en la cumbre del G77 y China, el presidente calificó la COP28 como un evento para fortalecer la implementación de la acción climática. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, asistió a la cumbre del G77 y China como parte de la Cumbre Mundial de Acción Climática COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En su discurso en la plenaria de Al-Ghafad Expo City Dubai el sábado 2 de diciembre, el presidente dijo que la COP28 debe ser un foro para fortalecer la implementación de la acción de medidas reales en el manejo del cambio climático. Según el presidente Joko Widodo, los principios del Acuerdo de París acordados en 2015 deben ser una directriz sobre la responsabilidad de la acción climática que debe dividirse según las capacidades nacionales. Por este motivo, el presidente Joko Widodo expresó el apoyo de Indonesia al G77 y China, y también invitó a todas las partes a emprender acciones conjuntas. El presidente también transmitió tres puntos que podrían implementarse.
Pertama, penguatan kerjasama selatan-selatan. Mari kita hidupkan kembali semangat Bandung.
En primer lugar, fortalecer la cooperación sur-sur. Revivamos el espíritu de Bandung. Se necesitan urgentemente solidaridad, igualdad y colaboración para abordar el cambio climático global a través de un marco de cooperación sur-sur. Indonesia ha brindado capacitación en gestión climática para las regiones de África, Asia del Sur, América Latina y el Caribe y el Pacífico. En segundo lugar, el presidente Joko Widodo quiere que los países en desarrollo sean parte de la solución. El presidente explicó que la presidencia de Indonesia de conferencias internacionales había dado lugar a una serie de acciones y puntos de vista para abordar el cambio climático global. Uno de ellos es la bolsa de carbono de Indonesia que funciona desde septiembre pasado. Mientras tanto, el tercero es la importancia de la cohesión y la inclusión en el cumplimiento de la agenda global. El presidente alentó a realizar un inventario global o Global Stocktake para reflejar las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo, así como los compromisos incumplidos de los países desarrollados. Según él, la estructura de financiación de pérdidas y daños debe ser fácilmente accesible y no adoptar la forma de deuda que agobió a los países en desarrollo. Además, la transparencia y la certeza en los nuevos objetivos de financiación colectiva deben lograrse con el apoyo de recursos y tecnología adecuados. En su discurso, el presidente Joko Widodo esperaba que mediante esfuerzos conjuntos, el G77 y China pudieran convertirse en una fuerza impulsora de la agenda climática mundial. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Into yourself.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a disfrutar del Sego Cawuk de la provincia de Java Oriental. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el Ministerio de Derechos Humanos ha designado 4 delicias gastronomías típicas de Banyuwangi como conocimientos tradicionales nativos de la Bumi Blambangan. Las 4 delicias gastronómicas son sego cawuk, sego tempong, pecel pite, y ayam kesrut. La existencia de kekayaan intelektual komunal o la propiedad intelektual komunal es la forma que tiene el gobierno de proteger la diversidad cultural y biológica de Indonesia. Incluida la propiedad intelektual komunal y evitar que partes extranjeras pirateen o roben la propiedad intelektual komunal de Indonesia. Estimados oyentes, esta vez les presentamos una de las 4 especialidades gastronómicas de Banyuwangi como pengetahuan tradicional o conocimiento tradicional nativo de Bumi Blambangan, Sego Cawuk. Las delicias culinarias de esta ciudad tituladas The Sunrise of Java o El Amanecer de Java se suelen disfrutar como un menú de desayuno. Se llama sego cawuk porque en el pasado esta comida se comía con cawuk, una cuchara de hoja de plátano doblada. El arroz sego cawuk tiene una salsa roja y amarilla cubierta con cebollas fritas. Cuando lo comas sentirá la comida dulce, salada, ácida y picante que se sirve en una porción del arroz sego cawuk. En cuanto al precio, esta delicia culinaria es bastante asequible. Una porción de sego cawuk tiene un precio de 15.000 a 20.000 rupias. Estimados oyentes, una porción de sego cawuk consiste en arroz blanco rociado con salsa pindang y salsa trancham. Es una salsa que contiene coco rallado y maíz tostado rallado. La salsa pindang utilizada es bastante singular porque la salsa pindang se cocina en gendam. La forma de cocinar la sopa gendam pindang es calentar azúcar granulada hasta que se caramelice, luego mezclarla con agua y dejarla hervir, luego mezclar con especias laosianas y tamarindo wadung. Por último, poner el pescado de mar en la salsa hasta que esté cocido. Luego, el arroz sego cawuk se sirve con varias guarniciones como huevos cocidos pindang, plasan de pescado de mar y coco tahu o un tipo de tofu cocido en coco. Otra guarnición que no debe perderse es el trébol con salsa de limoncillo. Las hojas de trébol hervidas se sirven con sambal serai, salsa de limoncillo, que tiene un sabor picante y ácido porque proviene de una mezcla de pimienta de cayena, pasta de camarones, azúcar y carambola como sustituto de los tomates. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el arroz Sego Chawuk de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Hey, Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Solo. Di Solo. En español, en solo. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Saya suka sekali. Saya suka sekali. En español, me gusta mucho. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y su compañera Ayu, de la comunidad de videoblog en Solo. Chris le dijo a Ayu que le gustaban mucho el plato de Selat Solo. Vamos a escuchar la conversación.
Restoran ini favorit keluarga saya. Kami sering datang ke sini untuk makan selat solo.
Saya suka sekali hidangan ini. Rasanya enak, isinya lengkap.
Iya, ada daging, sayuran, dan telur.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Saya suka sekali. Saya suka sekali. En español, me gusta mucho. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya, en español, me. Suka sekali. Suka sekali, en español, gustar mucho. Hidangan. Hidangan, en español, plato. Saya suka sekali hidangan ini. Saya suka sekali hidangan ini. En español, me gusta mucho este plato. Restoran. Restoran, en español, restaurante. Favorit. Favorit, en español, favorito. Sering. Sering, en español, a menudo. Enak. Enak, en español, delicioso. Lengkap, lengkap, o completo. Daging, daging, en español, la carne. Sayuran, sayuran, en español, verduras. Telur, telur, en español, huevo. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Saya suka sekali hidangan ini. Saya suka sekali hidangan ini. En español, me gusta mucho este plato. En la oración se encuentra una expresión suka sekali. Suka sekali, o gustar mucho. El adverbio sekali, sekali o mucho, que explica un sentimiento muy profundo. En esta oración, un adverbio sekali, sekali o mucho, se utiliza después del verbo que expresa un sentimiento. Suka, suka o gustar. La oración saya suka sekali hidangan ini, saya suka sekali hidangan ini o me gusta mucho este plato, significa que a alguien le gusta mucho un plato. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos que utilizan un adverbio sekali, sekali o mucho, que describe un profundo sentimiento. Senang sekali, senang sekali, en español, muy contento. Chris senang sekali bertemu dengan Ayu. Chris senang sekali bertemu dengan Ayu. En español, Chris está muy contento de encontrarse con Ayu. Lapar sekali. lapar sekali. En español, mucha hambre. Ayu lapar sekali karena belum sarapan. Ayu lapar sekali karena belum sarapan. En español, Ayu tiene mucha hambre que aún no ha desayunado. Estimados oyentes, salad solo en holandés, slatje o ensalada de solo es una especialidad de la ciudad de Solo. Consiste en la combinación de lomo de ternera estofado servido en una salsa fina y se sirve con huevo duro y verduras como judías verdes, patatas, tomates, lechuga, pepino, coliflor o brócoli y zanahoria. Y se remata con patatas chips y un poco de mostaza holandesa o salsa gribiche como acompañamiento. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Restoran ini favorit keluarga saya. Kami sering datang ke sini untuk makan selat solo.
Saya suka sekali hidangan ini. Rasanya enak, isinya lengkap.
Iya, ada daging, sayuran, dan telur.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Saya suka sekali. Saya suka sekali o me gusta mucho. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, ahora les presento el mundo musical. Esta vez les presento una canción malaya titulada Bekayuh, cantada por Bebet Sami. La canción Bekayuh fue compuesta por Misran Rice. Bekayuh, que significa remar, simboliza la lucha. Esta canción regional de la regencia de Rokan Hilir Riau cuenta la historia de un niño que lucha por sobrevivir en una región alejada de sus padres. Recordaba a su madre con su amor sincero e incansable, haciéndole incapaz de contener su anhelo. Muy bien oyentes, aquí está la canción Bekayuh de Beben Syami. Feliz escucha.
Bekayuh sampan, hai bekayuh sampan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.